¿Qué les parece si vamos a comenzar con una oración? Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este día. Escrito está en tu palabra que demos gracias en todo y por todo. Y te damos gracias de todo corazón por la lluvia, Señor, y por el bienestar del cuerpo de Cristo, Señor, que está presente, y por aquellos que vienen en camino. Bendito Dios, recibe toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Que en esta mañana nos concedas por tu gracia, Señor, un entendimiento, una sabiduría espiritual, para poder, Señor, comprender, Señor, tus sagradas escrituras. Danos a todos un corazón, Señor, para tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La otra semana nos quedamos en el tema número 3, ¿exacto? Estamos en el tema número 3, el ministerio de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Ya enseñamos en el inciso A, que es Juan predicando el mensaje del reino por todo el Jordán, que era su predicación. ¿Cuál era el mensaje que él predicaba? El arrepentimiento, el perdón de pecados, ¿verdad? Después, mis hermanos, hablamos sobre el inciso B, que es Juan bautizando a Jesús también. Y ya lo explicamos, que Jesús no necesitaba de que lo bautizaran. Esa era una investidura, ¿recuerdan? Para capacitarlo. Así como tú también fuiste llena del Espíritu Santo, y deberíamos de ser llenos del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo de la cual Pablo habla en las cartas no es para agarrarnos corriendo por todas las iglesias como gallinas sin cabeza, ¿recuerdan? Ni es para andar temblando y, ay, es que el Espíritu vino sobre mí. No es para eso. La llenura del Espíritu Santo es para capacitarme, para habilitarme, para darme valor, para predicar la palabra, para hablarle a mis abuelitos, a mis vecinos. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. Te da valor. También te da, pues te capacita para predicar mejor, para cantar mejor, y te habilita. Pero también significa, mis hermanos, poder milagroso. También, porque pondremos nuestras manos sobre los enfermos, dice el Señor, y ellos sanarán conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para eso era. Jesús necesitaba investidura. En el Antiguo Testamento, usted ya sabe que a los profetas, a los reyes y sacerdotes se les ungía con aceite. Bueno, esta era la investidura que él estaba siendo investido, ¿verdad? Entonces hablamos de ese tema también. Y nos quedamos en el inciso C, la tentación de Jesús. Y esta es la última, A, B y C, la tentación de Jesús. Inciso C, la tentación de Jesús. Déjeme ver, parece que también Juan bautizando, no terminé Juan bautizando a Jesús, no la terminamos. La otra semana, si usted recuerda, me quedé en el Espíritu Santo descendió, no porque Jesús no lo tuviera como Hijo de Dios, sino simplemente como una señal de unción. Ahí es donde nos quedamos. ¿Cuántos recuerdan? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a seguirle ahí. Entonces, estamos en Juan bautizando a Jesús, perdone, en inciso B. Ahí estamos, vamos a continuar la segunda parte del inciso B, Juan bautizando a Jesús. Amén. Me quedé aquí. El Espíritu Santo descendió no porque Jesús no lo tuviera como Hijo de Dios, sino simplemente como señal de unción. En Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Dice, a Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, de Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Si aquí vemos, aquí le está diciendo Dios al profeta que vaya y unja, ¿verdad? Dice, y ungirás por rey a Jehú, lo vas a ungir. Y luego después le dice, y también vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Meola, lo vas a ungir para que sea el profeta. En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes, de tal modo que esta unción es una declaración de los oficios de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es rey, sacerdote y profeta. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se ungía, como le digo, al rey, al profeta y al sacerdote. Y cuando Jesús estaba siendo bautizado, Él estaba siendo investido con esta unción como profeta, como rey y como sacerdote. Jesús, mis hermanos, son las tres cosas. Él las, no sé cómo podría yo explicarlo en español, pero Él, ¿cómo le podía decir? He meets all of them. He meets all the requirements. Exactamente. ¿Él cómo? Reúne todos los requisitos para ser rey, para ser sacerdote y para ser el profeta. Porque Él lo sabe todo, ¿sí o no? Él sabe todas las cosas, pasadas, presentes y futuro. Y Él es el sumo sacerdote y Él es nuestro rey. En el Antiguo Testamento así era de esta manera, mis hermanos. La ascensión del Espíritu Santo sobre Jesús era para llenarlo completamente. Él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para habilitarlo, capacitarlo, darle valor, para poder hacer milagros, manifestar maravillas y grandes cosas en su ministerio. Dice el versículo 3, estamos en Lucas 4. Dice en versículo 3, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz audible, o sea que se pudo escuchar del Padre diciendo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, es una fusión del Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7, pero también en Isaías 42, versículo 1. Es la declaración oficial de Jesús como el Mesías, cuya misión fundamental es redimir a la humanidad. El Hijo amado nos recuerda y habla del sacrificio de Isaac. Si usted recuerda en Génesis 22, versículo 2. Pero Dios aquí hará lo que Abraham no se le permitió. Dejará que su hijo vaya a la muerte para que la humanidad creyente tenga vida eterna. Ustedes recuerdan la historia de Abraham, ¿verdad? Como su hijo Isaac es el tipo de Jesucristo. Pero Abraham no se le permitió. Pero acá el Padre dice, no, a ti sí te voy a permitir para morir por los pecados de la humanidad, ¿sí? Para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Ese es el final de la Juan bautizando a Jesús. Ahora vamos al inciso C, ahora sí. La tentación de Jesús. Inciso C, la tentación de Jesús. Este es parte también del tema número 3, que es el ministerio de Juan el Bautista. Este era su ministerio. En el capítulo 4, del 1 al 13, la tentación de Jesús se encuentra en Lucas 4, del 1 al 13. Dice ahí en el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu, recuerde eso. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Lucas, mis hermanos, retoma la preparación de Jesús para el ministerio después de que el Espíritu descendió sobre Jesús. O sea que después de que el Espíritu Santo Después del bautismo vino sobre Jesús, descendió sobre él, lo capacitó, lo habilitó y lo llenó de poder, le dio la investidura. Después de eso, mis hermanos, el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Si lo llevó al desierto, ¿quién crees quien te va a llevar al desierto? De la misma manera. De la misma, Lucas es lo que está haciendo aquí. Ahora, ¿para qué fue llevado? Por el Espíritu Santo. Te lo dice en el versículo 2, dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice que fue llevado, ¿para qué? Para ser tentado, para ser probado por 40 días. A veces el Señor permite que nosotros seamos probados por 20 segundos y ya nos anda. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me charpiquearon con agua estos carros y ya no voy al instituto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me dejó Juancho? Y empezamos a llorar, ¿verdad? Nada más por simples pruebas. ¿Y aquí cuántos días fueron? Por 40 días. ¿Cuántos quieren pasar por esos 40 días? Levante la mano. Nadie. No, mis hermanos, aunque no quieras. Entonces, fue llevado para ser tentado, para ser probado por 40 días. Escúcheme bien, el número 40 en la Biblia es un periodo espiritual. El número 40 en la Biblia es un periodo espiritual muy significativo. Es un tiempo, anótele ahí, es un tiempo de prueba, de examen y ensayo. Se lo voy a repetition otra vez. El número 40 en la Biblia es un periodo espiritual muy significativo. Es un tiempo de prueba, de examen y ensayo. Por ejemplo, la vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. Génesis 7, del 1 al 24. Génesis 7, del 1 al 24. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvias. 40 días llovió y su vida fue cambiada. ¿Por qué? Porque él nunca había visto lluvia como tú y yo. Era la primera vez en la historia de la humanidad que descendía agua del cielo y dijo, ¡ah, caray! Era algo sorprendente para él y lo transformó. Dios ya le había dicho. Dios siempre cumple lo que dice. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí. También ahí él fue transformado. En Éxodo 24, 18. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí. Éxodo 24, 18. ¿Recuerdan cuando bajó? ¿Cómo bajó? Con el rostro resplandeciendo y cubierto. Se tuvo que tapar porque le brillaba aquel rostro. ¿Sí? Moisés pasó 40 años en Egipto. ¿Recuerda? En la casa de Faraón. 40 años como ganadero de ovejas y 40 años sirviendo a Dios, guiando al pueblo en el desierto. Hay tres etapas en la vida de Moisés. Tenía 40 años viviendo en la casa de Faraón. Fue a las mejores escuelas, fue a la UNAM, qué sé yo, a la UDG, y mejores artes marciales. O sea, por 40 años usaba trajes de caché, hechos en San Juan de Dios, qué sé yo. Y por 40 años, pues comió de lo mejor. Pero después, usted ya sabe lo que cometió, un asesinato. Y huyó al desierto. ¿Cuántos años ahí sirvió de ganadero? 40 años, segundo periodo. A ese le llaman la escuela, en Estados Unidos le llamamos the School of Hard Knocks. La escuela donde te dan los coscorrones. Porque era de puro enseñanza ahí. esos 40 años en el desierto. Se la pasó, mis hermanos, pastoreando ovejas, oliendo a chivo. ¿Alguien huele a chivo? No, pastor, me bañé con la lluvia del cielo. ¡Ay, qué rico! Y después, los últimos 40 años de su vida, se la pasó guiando al pueblo de Dios en el desierto. Tres etapas, 40, 40 y 40 son 120 años, y murió a los 120. Moisés ocupó 40 años en desarrollar sus capacidades. ¿Cuánto duró? 40 años, mis hermanos, en desarrollar. Algunos llevan 9 meses aquí y ya quieren pastorear. No, mis hermanos. ¿Sabes cuánto duró su siervo para que Dios le diera la gracia? Y todavía ni estaba bien cocinado. Estoy hablando de yo. Como 17 años. 17 años antes de que Dios me llamara. Tuvieron que pasar 17 años en el cristianismo. Hasta que después Dios me llamó a pastorear. Y todavía la pensé. Dije, ay no, las ovejas son tremendas. 40 años entonces, mis hermanos, para desarrollar sus capacidades. 40 años en aprender sus incapacidades también. Y 40 años en aprender que Dios era todopoderoso. Tuvieron que pasar. Ocupó 40 años en desarrollar sus capacidades, 40 años en aprender sus capacidades y 40 años en aprender que Dios era todopoderoso. Dios le concedió a Saúl 40 años para probar que era digno de ser el escogido de Israel. Y no pudo porque pecó contra todos, contra David, contra sus hijos, contra el profeta y sobre todo contra el Señor. 40 años Dios le dio, mis hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Cuando Dios le dijo a Samuel, dile a Saúl que he encontrado otro hombre tras el corazón de Dios, que gobernará, que hará todo lo que yo pido, porque Saúl era bien rebelde, bien desobediente. Y después de eso dijo, y Dios te ha desechado, Saúl, te ha desechado. Entonces pasaron 40 años y siguió siendo rey. Grande es en misericordia el Señor, lento para la ira. ¿Sabes qué estaba esperando el Señor esos 40 años? Que se arrepintiera de todo corazón. Le dio la oportunidad. Qué bueno es Dios. ¿En cuántos años tardó el Señor para que tú te arrepintieras? ¿Sí? Los 12 espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. Israel duró 40 años en el desierto. Y David también fue transformado por el desafío de Goliat por 40 días. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días con una sola comida. La ciudad de Nínive fue transformada cuando Dios le dio 40 días para arrepentirse por el medio de la predicación de Jonás. Jesús recibió poder luego de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. La destrucción de Jerusalén ocurrió 40 años después de su crucifixión. Y 40 siglos después de Adán vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4, versículo 4. En que Dios envió a su Hijo para redimirnos. En otras palabras, desde Adán hasta que Cristo murió en la cruz, fueron 40 siglos. El número 40 entonces significa y nos habla de un tiempo de prueba, de examen y también de ensayo. Todo el odio y la astucia de Satanás se descendía contra Jesucristo y confronta su humanidad, puesto que el Señor no había comido nada en esos 40 días y tuvo hambre. Lucas registra aquí, mis hermanos, 3 tentaciones, al igual que los otros sinópticos, o sea, los otros evangelios. Mateo y Lucas, mis hermanos, diferencian en cuanto al orden. Si tú lees Mateo, el orden de Mateo es diferente al de Lucas. Pero aquí eso no es importante. Lo importante es que sucedió. ¿Sí o no? Eso es importante. Eso es lo más importante. Pero Mateo y Lucas, pues hay una diferencia en el orden, nada más. ¿Sí? Pero de que sucedió, sucedió. Pero al parecer es un hecho intrascendente, aunque es probable que la tentación del, la intención de Lucas a escribirlo de esta manera sea sistemática y conceptual. ¿Por qué? Porque él era un doctor. Y la manera en que lo hace detalladamente, como los doctores. Son bien detallados. Y alguien que no es doctor, pues nomás lo pone en un orden como le parece. Pero Lucas, si tú lo ves, hay un orden, pero bien detallado. Las tres tentaciones son una especie de hipnosis de la totalidad del pecado que los seres humanos enfrentamos. Los deseos de la carne, que son piedras en pan. Los deseos de los ojos, que son gloria de los reinos de la tierra y la vanagloria de la vida, obtener reconocimiento. Esto lo puedes ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15, dice así la palabra. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú amas más al mundo, tú no vas a poder amar a Dios. Si tú amas al mundo y tienes en tu corazón al mundo, difícil te va a ser seguir a Jesús con todo tu corazón, porque esas cosas te detienen, es el peso. ¿Se acuerdan? Hebreos 12, desechémonos de todo peso y pecado. Bueno, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si esas cosas están en tu corazón, te van a detener. Es que yo amo más a Juancho, te va a detener. Es que yo amo más a mis hijos. Los tienes por prioridad encima de Jesús. Mami, no quiero ir a la iglesia. Ay, pues no hay que ir porque el niño no quiere. Miro sonrisas, pero ¿sabían que esa es una verdad? En los cultos lo veo seguido. Ay, si no va Juancho, no voy yo. Si no va la gorda, no voy yo. Lo he visto, mis hermanos, una y otra vez. ¿Por qué? Porque ponen al gordo y a su gorda, si estoy hablando de los matrimonios, los ponemos por encima de Dios. Ay, si no va Carlitos, no voy. Y lo he visto. Dice, porque el amor del Padre no está en él. Versículo 16, 1 Juan 2, 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, esto no viene del Padre, esto no viene de Dios, esto viene del mundo. Se puede decir, mis hermanos, que se trata de tres tipos de tentaciones. Número uno, de la abundancia del poder. O sea, que quieren más y más. Número dos, de las riquezas. Y número tres, y del prestigio. Estos tres aspectos también integraron la caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, del 1 al 7. Tácticas que Satanás usó en Adán y Eva, las mismas, las tres, las usó en Jesús. Y las mismas tácticas que usó en ellos, ¿en quién crees que también va a usar? En ti y en mí. Los deseos de la carne, los bienes materiales y el reconocimiento. Ay, yo soy la chica más popular del instituto. Ay, en la escuela yo era la más popis. Ay, yo soy la más fresa, o sea, ¿sabes? Siempre son las tres cosas, mis hermanos. Hoy el enemigo las sigue usando, mis hermanos. En otras palabras, en la tentación de Jesús en el desierto, se recrea la pecaminosidad del hombre desde su origen, pero con el gran valor agregado. Ahora el pecado, por la obra de Cristo, es vencido, es juzgado y sometido. Mientras aquel hijo de Dios cayó en pecado, hablando de Adán, el otro hijo de Dios, hablando de Jesús, lo venció. para darnos la garantía y la seguridad a nosotros los creyentes. Todas las tentaciones se relacionan directamente con la obra de Cristo. Jesús fue tentado como nosotros, ¿sí o no? Pero no pecó. Él triunfó exactamente ahí donde tú y yo fracasamos. Ay, es que el Señor nunca ha sido tentado donde... No, Él pasó por ahí, pero Él no pecó. Él triunfó para darnos la victoria a nosotros. Vamos a ver la número uno, Lucas 4:3, la primera tentación. Estamos hablando de la tentación de Jesús. Número uno, Lucas 4:3. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás aquí, mis hermanos, quería distorsionar la imagen de Jesús con la de un mago. Los magos de la magia negra siempre han existido. Quería desviar al Hijo de Dios hacia una imagen toda distorsionada. ¿Recuerdan a los magos de Faraón que convirtieron su vara en una serpiente? ¿Cuántos la recuerdan? Y el que no, pues a estudiar, ¿verdad? Pero los magos, Moisés puso su vara y los magos también pusieron su vara. Y la vara de Moisés se comió a las otras dos serpientes de los brujos, de ahí de San Martín de las Flores, ¿verdad? La magia siempre ha existido, mis hermanos, y el diablo quería distorsionar. Él dice: si tú lo haces eso, porque la gente creía en la magia en aquellos tiempos, pero de hueso colorado. Había hasta adivinas, gente que sabía tu oficio. ¿Recuerdan cuando Pablo andaba predicando y vino una jovencita? Estos son, dice, siervos del Dios Altísimo que vienen a predicarles el arrepentimiento para perdón de pecados. Y era una divina, tenía un espíritu de adivinación. Y Pedro se cansó, era Pablo, Pedro. Pablo se cansó, se enfadó, que todos los días le dice: ¡Shut up! ¡Cállate! Le habló en inglés y en español. Dice: por si no me entiende, chamuco este. Y la reprendió y el espíritu la dejó. Y dejó de ganar lana a su dueño. Hoy todavía existen esas cosas, mis hermanos. Todavía existen. Y las gitanas son una mayoría vasta de las que hacen esas cosas. Pero hay otra que otra jalisquilla también. Jesús, mis hermanos, respondió con la palabra de Dios. Dice: escrito está. Fíjate cómo Jesús, mis hermanos, hizo guerra espiritual. Hoy en día, en algunos lugares te dicen: hay que hacer guerra espiritual, písale la cola al diablo, québrale el cuerno, ¿sí o no? Y se agarran: yo te ato, y yo te esto, y yo te otro, y el otro, y vas a ver, chamuco, y eres un mentiroso, y te odio con odio, jarocho. Una hermana, eso me dijo, pastor, ya me salí de la iglesia de donde yo estaba. ¿Nos da permiso de congregarnos aquí? ¿Qué pasó? Me dice: no, pues el pastor nos dijo que le dijéramos al diablo, a toda la iglesia, que dijéramos: te odio, pero te odio con todo mi corazón, que le di. Y ahí estaba toda la iglesia, grite y grite. Le dije: ¿no dijo que con odio jarocho? Dice: ay, pastor, usted de todo se ríe. Le digo: pues es que es el sentido de humor. Le digo, le busco el lado bueno a todo. Me dice: pues sí, dice. Y luego nos tenía dándole vueltas a toda la iglesia por dentro. Que québrale el trinche. ¿El qué? El trinche. Y yo apenas aprendí esa palabra. Que québrale el cuerno. Y yo: ¿a poco tiene trinche el diablo? ¿Tiene trinche? Eso no enseña la Biblia. ¿Tiene cuernos? Eso no enseña. La Biblia dice que es un ángel alto, guapo. No más que yo, ¿da? Pero por ahí anda el camarada. No se crea, estoy bromeando, Pero la Biblia nos habla que es un ángel hermoso. Era un ángel grande, alto, mis hermanos. ¿Cuál trinche y cuáles cuernos? Eso de las películas, mis hermanos. Pues Jesús, mis hermanos, le respondió con la palabra de Dios. Le dice, escrito está. Fíjate cómo hace guerra espiritual Jesús, ¿eh? Para que tú y yo hagamos guerra de esta misma manera. ¿En dónde estaba escrito? En Deuteronomio 8.3. Deuteronomio 8.3. Jesús está aquí citando Deuteronomio 8.3. Y Jesús le da para atrás. Su guerra espiritual era con la palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Eh? ¿Qué te parece, chamuco? Escrito está que no solo de tortas aguadas. ¿Eh? El materialismo, mis hermanos, es una visión simplista de la vida. Y Jesús nos enseña cómo nosotros debemos de vivir en medio de un mundo hambriento del materialismo. Que nosotros debemos de buscar primeramente las cosas de Dios y todo nos será que nos va a ser añadido, mis hermanos. En número 2, la segunda tentación, Lucas 4:5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Y dice el versículo 7, si tú te postras y me adoras, todos serán tuyos. Versículo 8, Jesús respondió, vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Ahí sigue la guerra espiritual. Deuteronomio 6:13. Ahí está el Señor citando Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Te fijas? ¿Notas cómo Satanás, mis hermanos, venía y lo retaba y Jesús solamente decía, escrito está? Escrito está, y lo que escrito está, yo debo de hacer y obedecer, porque esto es lo que me gobierna, esto es lo que me rige mi vida. Yo estoy sometido a la palabra, no la palabra a mí. Muchos cristianos hoy en día tienen todo confuso. Ay, Señor, mira Carlitos, tiene pequitas y ay, hasta los ojillos chinitos, Señor. Y el Señor dice en primera de segunda de Corintios 7, dice, no te unas a un yugo desigual. Y ahí está la joven o el jovencito. Ay, pero tiene pequitas, tiene friclets. Ay, mamá, no te unas a un yugo desigual. Y ahí estás, o ahí está la persona queriendo hacer su voluntad y no defendiéndose como Jesús lo hace. Jesús se sometía a la palabra. Hoy en día quieren que Jesús se someta a algunos, o que lo que ellos quieren, que el Evangelio, Dios, se someta a su voluntad de ellos. No es así, cristiano. Tú y yo estamos sujetos a su palabra, y eso es lo que Él va a bendecir, no lo que yo quiera. Ay, pues voy a dejar el instituto porque ya me nació abrir un negocio. Pregúntale a Dios si es su voluntad. Porque después te quedas en la ruina. Si es la voluntad de Dios, Él te va a dar gracia, ¿sí o no? Te va a dar para todo. Es muy importante explicar eso, mis hermanos. Porque hoy en día nos metemos en unas broncas. Entonces, mis hermanos, Satanás quería usurpar aquí el rol del amo del universo. Y ofrece descaradamente autoridad y gloria a cambio de adoración. Este es el viejo truco de Satanás, cautivar el corazón de la gente con cosas a cambio de sus mismas almas, mis hermanos. Pero para empezar, técnicamente el diablo no es el dueño del mundo y del universo. ¿Sí o no, mis hermanos? Él no lo es. Daniel 4:22. Daniel 4:22 y también Juan, según el Evangelio 12:33. Juan 12:33. Y Juan 14:30, Juan 16:11, se lo repito, Daniel 4:22, Juan 12:33, Juan 14:30 y Juan 16:11. Dios es el soberano creador, redentor y sustentador de todo lo creado. ¿Sí o no? ¿No nos dice en Colosenses capítulo 1 que todo fue creado para Él y por Él fueron hechas todas las cosas y Él las sustenta todas? O sea que Él, Señor, con su palabra sustenta las galaxias, los planetas, el sol, las estrellas, el mundo entero, el universo, el Señor lo sustenta. Nada se sale del control. Y por más llenito, llenita que tú estés, no te le vas a caer de sus manos. Imposible. Cuando la Escritura habla de Satanás como príncipe de este mundo, es en el sentido de dominio sobre los asuntos humanos pecaminosos y de las fuerzas espirituales demoníacas que gobiernan por donde quieren en la vida de las personas, conforme a Efesios 6:12. Él no es el dueño. Él influye en las personas. Él mete cizaña en el corazón. Usa sus trucos viejos, los deseos de la carne, ¿sí? El deseo del poder y las riquezas materiales de este mundo. Él usa esas tres y nunca va a cambiar. Usa esas tres tácticas, mis hermanos, y también influye. Ándale, ándale, vete con él, vete con él. Y luego le dicen, no, no te puedes ir con él, eso no es de Dios. Ay, pero lo que importa es el amor, el amor, el amor. Es más, yo escuché a Walter Mercado y él me dijo, todo, todo, pero con amor. De todos modos, yo lo amo, me voy a casar con ella, me voy a casar con él. Ay, Dios es amor. Y violan los mandamientos o la palabra del Señor. Entonces, él, mis hermanos, nada más influye, ¿sí? En sus fuerzas espirituales demoníacas. Ellos gobiernan ciertos países con ignorancia, drogadicción, pobreza. ¿Sabes cuál es uno de los poderes más fuertes de Satanás? El poder más fuerte que tiene Satanás sobre la humanidad entera es la ignorancia. Es la ignorancia. Oseas, el profeta Fresa, dijo, mi pueblo perece, se muere, se está destruyendo por falta de conocimiento. Me parece que es Oseas 4:6. Mi pueblo perece, dice, se está muriendo porque no tienen conocimiento. La ignorancia. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos, ¿verdad que sí dice así? Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, ¿eh? Todas. Pero fíjate, al principio dice, y sabemos. ¿No te gustaría saber? ¿Qué es la diferencia de saber? Ignorancia. Hay que estudiar. Eso es lo más potente que él tiene. La ignorancia. Entre menos sepan, dice, mejor. Pablo sabía quién era. Si tú lees las cartas de Pablo, dice Pablo en todas sus cartas, Pablo, pequeño, que significa pequeño. Dice, apóstol, que significa enviado. Dice, pequeño enviado por Jesucristo. Sabía quién era. ¿Sí o no? Él sabía quién era en Cristo. Sabía que era por la gracia, pero también sabía de sus derechos como cristiano, sabía sus límites, sabía cómo comportarse. Todo lo sabía. ¿Por qué? Porque era un hombre estudiado. Así tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Deme 2 minutos para cerrar este. En número 3, para cerrar la última tentación, número 3, 4:9, Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, aquí ya Satanás está citando la escritura. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, versículo 11. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 12, Jesús respondió, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús está citando Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová tu Dios como lo tentaron en Masá. Satanás quería hacer que Jesús lo obedeciera, y esto sería tentar a Dios, significando que demandaba una prueba de su protección y demandar pruebas a Dios para confiar en Él y negar la fe. El hacer eso, mis hermanos, es negar la fe. Ay, si en verdad eres tú Dios, pues haz esto y haz el otro. No, nosotros andamos por vista o por fe. Nosotros andamos por fe. ¿Qué es fe? Plena confianza en Dios. No necesitas ver las cosas. Tienes que verlas a través de los ojos de la fe de Cristo y en la fe en Cristo. Satanás, mis hermanos, sabía las escrituras, las conoce, pero él las tuerce para lograr sus maldades y desviar los planes de Dios en nuestras vidas. Aquí Satanás está citando el Salmo 91 del 11 al 12, pero lo está haciendo fuera de contexto. Cita la escritura a su manera y bajo su propio entendimiento, y eso es típico de hoy. Hoy mucha gente tenta contra Dios y ni se da cuenta. Esto no es nada nuevo, mis hermanos. Éxodo 17 del 2 al 7. Aquí se refiere a la manera en que los israelitas probaron o tentaron a Dios en Masá, que significa, Masá significa poner a prueba. En Maraiba, que significa altercado. Tuvieron un altercado con Dios. Esto todavía sucede. En vez de tener fe, o sea, plena confianza en Dios, Satanás ha diluido su fe y se convierte en una tentación para probar a Dios. No lo hagamos. Es pecado. Amén. Señor los bendiga. Ese era todo el tema número 3. Amén.